RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las relaciones de pareja saludables. Hoy nos acompaña Carolina García Galindo, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en psicología clínica de la Universidad Católica y magíster en educación superior de la UNAD Florida. Docente de la UNAD desde hace 9 años y directora del grupo de investigación SOFI. Bienvenidos. Bueno, Carolina, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Te doy la bienvenida.
Muchas gracias a ti, Melissa, por invitarme a tu programa.
Bueno, este tema que nos trae hoy, pues que nos traes hoy para conversar, es muy interesante y creería que es relevante pues para todas las personas, ¿no? Incluso pues en las diferentes etapas del desarrollo es importante hablar de las relaciones de pareja y aún más de las relaciones saludables. ¿Qué sería una relación de pareja saludable?
Bueno, mira, esa es una pregunta que siempre hacen cuando uno habla sobre estos temas, y es la diferencia entre una relación de pareja saludable y una que no lo es. Realmente tenemos la idealización o pensamos que una pareja saludable es una pareja en donde no existen los conflictos, y es totalmente equívoco, dado que los conflictos pues están inherentes al ser humano, y si son dos personas las que se juntan, pues imagínate. Los problemas no van a desaparecer en una relación de pareja, pero es la manera en que la pareja soluciona estos problemas, cómo se comunica, cómo se vincula, cómo hace sus negociaciones, que la hace saludable o no. Es decir, una relación de pareja saludable no es una relación de pareja perfecta, es la manera en cómo se solucionan los problemas de la vida cotidiana.
Sí, precisamente en otro momento que conversábamos, uno de los objetivos pues también de una relación de pareja saludable es que las personas se sientan pues felices dentro de la relación, y esto pues no implica que no hayan dificultades, sino que, como tú dices, se solucionen de manera adecuada y que se lleguen a acuerdos y pues que haya una adecuada comunicación. Bueno, continuando, ¿cuál sería como esas diferencias entre el amor como tal de pareja y el enamoramiento? Que pues es algo que también escuchamos muy frecuentemente, que bueno, que todas esas emociones y sensaciones cuando se está iniciando una relación de pareja.
Bueno, pues mira, yo empezaría diciendo que hay un mito frente al amor que es... uno escucha, digamos, en sus consultantes o en las personas del común cuando uno conversa con ellas, y dicen, tienen dos opciones, o que el amor es eterno o que el amor no existe, ¿no? Entonces las personas como que van de un lado al otro, y pues son mitos realmente, porque el amor en sí mismo sí existe. Lo que pasa es que hay que cuidar ese vínculo para, por un lado, que no se acabe, es decir, hacerlo eterno, pero eso es algo que es un ejercicio cotidiano todos los días con tu pareja, cuidar ese amor, porque sí se puede acabar efectivamente. Y por el otro, que el amor es fugaz, o que uno se enamora o se desenamora, pues no, es un acto consciente, es decir, nos sentimos atraídos hacia muchas personas, pero uno decide de quién se enamora. Es decir, uno decide de a quién le acepta el café, la invitación a bailar, la invitación al cine, si se siente atraído, y uno va decidiendo si sigue o no con esa atracción, y le da pie, pues, obviamente, efectivamente, al enamoramiento. Entonces, el enamoramiento es esa primera etapa donde hay mucha atracción, y básicamente una atracción física, es decir, es el erotismo, el eros, el que es protagonista en esa etapa. Es por tanto que las personas sienten, y lo describen así, mariposas en el estómago, sienten mucha energía vital, piensan distorsionadamente, ya te voy a explicar qué significa esto, pero piensan que no hay una persona más maravillosa, más hermosa, más inteligente que esa persona que nos está produciendo tanta atracción. Y pensamos que esto nunca se va a acabar y que uno quisiera vivir en ese estado para siempre. Ese es el enamoramiento. Voy a explicarlo más claramente. Hay una distorsión en el pensamiento, es decir, uno piensa que el otro es perfecto, que es maravilloso, que está dispuesto a, digamos, a aprobar todo lo que esa persona es, cómo se viste, cómo piensa, cómo camina, cómo come, bueno, todo eso. Entonces, no hay una claridad en el pensamiento. Por eso es tan importante dejar pasar esta etapa para tomar decisiones. También se cambia, digamos, la sensoropercepción. Por supuesto, uno ve al otro extremadamente hermoso o bello. También cambia el tema de la alimentación, de la conducta alimentaria, el tema de la conducta del sueño. Se distorsiona también allí. ¿En qué sentido? Uno puede pasar, como hay tanta energía, entonces puedes tener pocas horas de sueño haciendo actividades con esa persona, o simplemente pues no dejas de pensar en esa persona, entonces no puedes dormir fácilmente. El pensamiento, vuelvo al pensamiento, es intrusivo, un tanto obsesivo, por eso solo pensamos en esa persona que nos atrae tanto, no podemos estudiar, no podemos trabajar, no podemos funcionar normalmente porque toda la energía y toda la atención está dispuesta hacia la relación y hacia esa persona que nos atrae tanto. Cambia la conducta alimentaria en tanto que comemos o de más o comemos menos, pero es decir, todas nuestras funciones y todo nuestro ser cambia, sintiéndonos atraído por ese otro. Pero eso no es para siempre. Eso no dura para siempre. Y entonces es ahí donde pensamos, creemos falsamente, que si no sentimos toda esa energía que nos envuelve, ese halo de luz mágico, entonces eso ya no es amor. Y pasa que entonces muchas personas buscamos esas sensaciones constantemente y no dejamos que la relación madure y se vuelva amor de verdad, sino que si ya no sentimos eso, es decir, que si ya, y nos confundimos, ¿no? Que si ya no sentimos esas mariposas en el estómago, entonces ya no estamos sintiendo amor por nuestra pareja. Y lo que debemos entender hoy, pues con lo que quiero decir, es que el enamoramiento es la primera etapa de una relación de pareja. Así comienza, por supuesto, tenemos que sentirnos atraídos por el otro, pero que eso va cambiando. Es decir, el amor se transforma para que se vuelva pues amor de verdad.
Es decir, un amor maduro, ¿sí? Un amor ya, digamos, conociendo un poco más a la otra persona, digamos, siendo consciente de los defectos, o sea, tanto de las cosas buenas, pero también de las cosas malas, porque como tú dices, en el enamoramiento todo se ve perfecto y maravilloso y todo lo más positivo y se idealiza a la otra persona, pero no... digamos, pero eso es como una percepción alterada, ¿no?
Sí.
Y en todos los casos sucede este enamoramiento, digamos, para que se dé este amor, después un amor maduro.
Pues se da el enamoramiento, o sea, se debe tener ese tipo de atracción, ¿no? Porque si no, pues hablaríamos de otra clase de relación. Uno puede vincularse fuertemente con un amigo o con una amiga y pues eso es otra clase de relación. Pero sí es necesario que esté vinculada, digamos, la atracción física, ese eros ahí, el erotismo, para que realmente sea en sí misma una relación de pareja. Si no, sería otra clase de vínculo. Hay vínculos muy fuertes, pero pues no sería eso lo diferencia de una relación de pareja. Sí, digamos, estaría mediado el enamoramiento como primera etapa de una relación de pareja.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, nos explicamos precisamente esto del enamoramiento y la diferencia entre el amor. ¿Qué sería el amor de pareja, un amor maduro?
Bueno, en el amor maduro entonces se definiría como, mira, hay una frase muy bonita que dice, el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. Y en el amor maduro sería al revés, te necesito porque te amo. Es decir, es una relación donde dos personas adultas, conscientes, se relacionan, pero no se relacionan desde sus miedos, sino se relacionan desde sus fortalezas. Podríamos definir entonces el amor como un vínculo afectivo duradero, que incluye el sentimiento que surge entre las personas que están profundamente involucradas, es decir, comprometidas con la relación, y que tiene características como la amistad, la confianza, la lealtad, la intimidad emocional y la intimidad sexual. Eso sería una definición del amor y del amor maduro.
Bueno, y en todas las culturas, en todas las sociedades se presenta de la misma manera? O sea, ¿el amor es universal?
Pues el sentimiento en sí mismo sí, pero la manera en que llevamos a la práctica una relación de pareja sí difiere interculturalmente o transculturalmente. Porque pareciera ser que, fíjate, el tema del matrimonio. El matrimonio es una construcción que han hecho los pueblos primitivos en un principio y después los civilizados para darle un orden social a las personas, es decir, para determinar de quiénes son los hijos, de quiénes son las herencias, etc. Pero fíjate que ahí no estamos hablando de amor, simplemente de un ordenamiento social frente al tema de la familia, de la procreación y de la riqueza en sí misma. Pero te puedo dar ejemplos contemporáneos, es decir, donde las relaciones de pareja trascienden la cultura. Es decir, fíjate, en el Medio Oriente se hace de una manera, en Occidente se hace de otra manera, y en etnias primitivas o pues indígenas todavía tienen diferentes maneras de relacionarse. Es el caso de una minoría étnica al sur de China, donde la relación de pareja no se concibe como tal, es decir, no vive un hombre con una mujer y sus hijos, sino que el hombre vive en la casa de su mamá. La mujer tiene relaciones sexuales, es decir, puede tener diversos amantes, compañeros, digamos, sexuales, y ella pasa la noche con ellos, con su pareja, su compañero sexual que tenga, pero ese hombre no vive con ella. Ese hombre al amanecer se va a la casa de su mamá, que es donde tiene sus cosas, y pertenece a ese clan familiar. En esta sociedad, en esta etnia en China, las mujeres, podríamos decir, no sufren de soledad de tal manera que el ideal de su cultura no es tener una pareja ni casarse. Es tener, digamos, su familia, sus hijos, claro, pero digamos no, el ideal no va a ser tener un hombre al lado, porque en sí mismo ella puede elegir sus compañeros sexuales como quiera y no existe, digamos, el matrimonio como tal. Entonces, si nos damos cuenta con este ejemplo, pues es un ideal de la cultura, la manera en que también nos relacionamos. el sentimiento sí puede existir, es decir, esa atracción física, ese querer estar con el otro, pero ese ideal de permanecer, de instaurar una familia, de casarnos, sí, digamos, está atravesado por la cultura, por el ideal de la cultura.
Bueno, muy interesante lo que nos cuentas. Bueno, continuando, pues, ¿cuáles serían entonces, de acuerdo a esta cultura, sí, a nuestro contexto colombiano, latinoamericano, cuáles serían esos elementos desde la psicología que compondrían este amor de pareja?
Bueno, mira, hay una teoría psicológica del doctor Sternberg. Él habla de la teoría triangular del amor, que aplica pues a parejas de Occidente, latinoamericanas, norteamericanas, bueno, europeas, digamos lo que entendemos por Occidente, donde él habla de tres elementos básicos para constituir un amor consumado o un amor maduro de pareja. Que estos tres elementos serían la intimidad, la pasión y el compromiso. Si alguno de estos elementos faltara, sería otra clase de amor. Pero digamos que son estos tres los que compondrían un amor maduro. Un amor donde hay compromiso, intimidad y pasión. ¿Qué entenderíamos entonces por intimidad? Intimidad es cuando deseamos promover el bienestar de la otra persona, cuando somos felices compartiendo experiencias con la otra persona, cuando nos preocupamos por la otra persona, cuando deseamos estar siempre que esa persona nos necesite, cuando notamos que estamos conectados emocionalmente con la otra persona, cuando la comunicación es abierta, sincera y profunda, cuando reconocemos el gran valor que tiene la otra persona en nuestra vida. A eso se referiría la intimidad, es decir, la cercanía emocional. Porque a veces confundimos intimidad con pasión y es diferente.
Claro, implica también ese conocimiento del otro, esa preocupación por el otro y sus intereses, ¿sí?
Sí, exactamente. Y por supuesto empezaría por el autoconocimiento, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y reconocer, bueno, ahí tendríamos que tener habilidades muy buenas como comunicarnos, como ser empáticos, como para mejorar esa intimidad. La pasión, entonces, pues es así, no requiere mucha explicación. Es todo el tema de la atracción física, de querer sí. estar con el otro, de fantasear con el otro, de tocarlo, etc. Y el compromiso, que eso es muy importante para que se tenga una relación de pareja adecuada. A veces funcionan estos dos primeros, pero no se pasa al último, que es el compromiso. Es donde nos damos cuenta que sentimos por nuestra pareja una clase de especial afecto, cuando deseamos simbolizar o comunicar nuestro amor de forma concreta, cuando vemos nuestro amor como algo más que una fantasía pasajera, es decir, cuando deseamos pasar el resto de nuestra vida con esa persona, cuando nos sentimos comprometidos a mantener la relación durante mucho tiempo, cuando no toleramos que se pongan obstáculos a nuestro amor perdurable, cuando experimentamos un fuerte sentimiento de responsabilidad por el bienestar del otro y cuando somos incapaces de imaginar nuestra vida sin esa otra persona. Entonces ahí es cuando pues tomamos decisiones, ¿no? Cuando nos sentimos fuertemente comprometidos, entonces tomamos las decisiones que tenga lugar la pareja. No necesariamente casarse, porque pues eso es parte, vuelvo a decir, de la cultura y de los valores que tenga la pareja en sí misma. No quiere decir esto, o quiero explicar más bien, que para ser feliz en pareja no necesariamente uno tiene que casarse, porque pues eso es algo impuesto por la cultura. Para ser feliz en pareja es cuando las dos personas maduramente y conscientemente deciden hacer acuerdos los que ellos deseen y ambos se sientan plenamente felices.
Bien, esto implica también como empezar a proyectarse a futuro con la otra persona y a ir como construyendo un proyecto de vida en común, ¿cierto?
Sí, exactamente.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, ya para concluir, ¿cuáles serían esos elementos que favorecerían una buena relación de pareja?
Bueno, mira, los elementos y los principales serían tener una muy buena comunicación, ser empático, tener una propia identidad y respetar al otro. O sea, respetarse uno mismo teniendo una propia identidad y respetar la identidad del otro. Pero muy importante, que quizás no lo expliqué en el enamoramiento, es el balance entre las tres clases de atracción que deben existir, entre la física, la intelectual y la sociológica. No podemos dejar desbalancear esas tres atracciones, es decir, a cuidar nuestra apariencia, porque es nuestra atracción física, cuidar nuestro intelecto o nuestros gustos personales y compartirlos con el otro, es decir, que esa atracción permanezca ahí, que sigamos haciendo esas cosas que nos gustan hacer juntos, acampar, caminar, bailar, ir al cine, no sé. Y esa atracción sociológica, ¿no? Es como a mí me gusta de esa otra persona, cómo es, digamos, su nivel cultural, su manera de relacionarse con los otros, etc. Entonces, esos tres elementos son fundamentales y nunca hay que dejarlos desbalancear, porque, digamos, eso promueve y promoverá una relación de pareja permanente. También importante tener en cuenta el tema de la familia política, es decir, cuando uno se compromete con su pareja, también se está comprometiendo con la familia del otro. Así que tener adecuadas relaciones con ellos sería muy importante. También aceptar o discutir o expresar la manera en que nos gusta que nos traten. Digamos, si para mí es fundamental el tema de la cercanía física en la expresión del afecto, es decir, las caricias o las palabras o consentirnos, yo debo decírselo a mi pareja porque el otro no es un adivino para saber qué es lo que a mí me hace feliz. Y en ese orden de ideas, el otro también tendrá que contarme a mí cómo es que le gusta que yo lo trate, para que nuestra relación, para que los dos seamos felices, es decir, y lleguemos a acuerdos, y lleguemos también a comprender al otro y aceptarlo en una dada, digamos, si hubiera diferencias en eso también, pues, que estoy dispuesto a tolerar y que no, es la pregunta que uno debe hacerse ahí. Si a mí, para mí es fundamental las palabras, el contacto físico y el otro es un tanto frío, yo estaría dispuesta a estar en una relación así, es la pregunta que cabría ahí. También el tema de cómo se manejan las finanzas, eso también ayuda mucho a la relación de pareja, que eso esté claro y que ambos se sientan bien frente a las decisiones que se tomen al respecto. También el tema de la salud de cada miembro de la pareja, o sea, cuidar cada uno su propia salud, porque eso también en un momento dado puede ser un factor que impida una relación de pareja saludable. Y también se habla del tema de la, que parte ahí de la atracción sociológica, el tema de la edad, o sea, la proporcionalidad entre las edades. ¿Qué dice la psicología frente a eso? Pues no hay algo que diga, no hay una lista de chequeo frente a qué debe tener la persona para que la relación funcione perfectamente. Pero sí es conveniente que esas edades que no estén tan alejadas, ¿no? O sea, un hombre de 30 años con una niña de 15, pues la relación no va a ser lo más adecuado porque ambos están en periodos del ciclo vital diferentes. No es lo mismo, pues ya si una persona tiene 50 y la otra 65, son los mismos 15 años, pero periodos de la vida muy diferentes. Entonces, cómo contextualizar eso y tener claridad frente a qué, en qué periodo del ciclo vital cada uno está y cuáles son las perspectivas que cada uno como individuo tiene frente a los hijos, al dinero, al matrimonio, etcétera.
Bueno, es muy importante lo que dices precisamente de acuerdo a las expectativas, ¿no? Porque, bueno, cada etapa del desarrollo también trae una serie de expectativas y si estas etapas, digamos, si el hombre es muy mayor o la mujer es muy mayor con respecto a su pareja, pues van a manejar expectativas diferentes y de acuerdo a eso también posteriormente, pues esto no va a funcionar porque las expectativas no se cumplen y van a sentirse frustrados, ¿no?
Exactamente. Y la idea es que realmente cada uno sea plenamente feliz. Si cada uno es plenamente feliz, contribuir a la relación es muy fácil, porque es entender que el otro también es un sujeto de derechos de felicidad y que yo debo propender porque el otro sea feliz tanto como lo soy yo. Y en ese dar y recibir es que se puede vincular la empatía, un montón de habilidades propias que hacen y fortalecen las relaciones.
La idea precisamente es que estén dos personas adultas, conscientes pues totalmente de lo que están haciendo y que cada uno como un ser individual, absolutamente integral y valioso, aporten a la relación, ¿no? Que tú me comentabas que ese sería como una tercera, digamos como el tercero en la relación, es la relación de pareja.
Exacto, que seamos uno y uno, no para ser otro uno, porque ese es otro mito, ¿no? De ser, vamos a ser uno. No, somos uno y otro, o sea, dos personas, para ser tres. Ese tercero es la relación, donde cada uno aporta todo lo que es para que ese tercero, que es la relación, funcione. Y dado eso, pues imagínate, si muchas veces tenemos la concepción de que en un amor inmaduro o no sano decimos cosas como, no importa, yo me cargo la relación, yo tengo tanto amor por esa persona que hago todo para que esto funcione. Y pues eso no va a funcionar porque, pues imagínate los sentimientos que puede tener esa persona con el tiempo, ¿no? Frustración, rabia, ira. La cuenta de cobro va a ser alta para el otro. Entonces sí, como tener en cuenta que son dos personas que ayudan a que esa relación de pareja funcione, donde ambos dan lo que tienen, ¿no? Y pues uno espera que ambos den las mismas proporciones de lo que son. Entonces por eso es tan importante cultivarse primero, porque pues uno no puede dar algo que no tiene. Si yo no he elaborado muchas cosas de mi vida, con mis padres, con mis vínculos, pues yo voy a llevar eso a mi relación. Entonces sí es muy importante que elaboremos todos esos dolores, todas esas carencias que tengamos de nuestra vida, para que eso que vayamos a entregarle a ese tercero, que es la relación, pues sea, no sean esos mismos miedos, sino todo lo contrario. Todo eso ya elaborado donde uno pueda ser plenamente feliz y donde uno se relacione con el otro desde la conciencia plena de un amor maduro.
Bueno, creo que el programa de hoy ha sido muy interesante y muy enriquecedor pues para todos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.